ADN Podcast, voces con contenido.
Esto es Ciudadano Constituyente, un podcast en donde revisaremos en detalle los artículos de la propuesta de nueva constitución, texto que está disponible como audiolibro en adn.cl, en podiumpodcast.com y en todas las plataformas digitales. Aquí responderemos las dudas que ustedes, como ciudadanos, tienen sobre el texto y sus implicancias.
Vamos a cerrar el programa del día de hoy respondiendo las dudas de todos ustedes a propósito de la propuesta de nueva constitución y lo que va a quedar si es que gana el rechazo también, ¿eh? Porque son las dos alternativas, recordemos. Y vamos a insistir, hay muchas buenas intenciones de acuerdos, de mejoras, de no sé qué, pero eso se ve desde el 5 en adelante. Lo que hay hoy día es o la propuesta o la constitución que nos rige desde 1980 y que es la actual. ¿Están con nosotros? Está con nosotros porque está aquí en vivo y en directo Gonzalo García Pino, abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, exministro del Tribunal Constitucional hasta marzo de 2022. Gonzalo, un gusto tenerlo aquí nuevamente.
Muchas gracias, Sandra. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Cristian.
Muchas gracias.
Y estamos a la espera de que llegue también Claudio Alvarado, abogado constitucionalista también, director ejecutivo del Instituto de Estudios de Sociedad, profesor de Derecho Constitucional, para que vaya ahí conversando con nosotros y despejando dudas. ¿Cómo ves, Gonzalo, el nivel de participación que crees tú? ¿Cómo lo proyectas con miras a lo que puede ser el fin de semana y lo que ha pasado estos últimos días?
Esa pregunta tiene un componente especulativo. Es difícil saber qué es lo que va a pasar, pero desde el año 2011, que no tenemos votación obligatoria, Entonces hay que recuperar la memoria para los ciudadanos y una generación enorme de gente no ha ido a votar por mucho tiempo en términos obligatorios. Simplemente recordar que ahí el voto obligatorio implica algún ejercicio de multas, etcétera. Pero de acuerdo a lo que son el examen de algunas encuestas de la manifestación de la gente que dice yo voy a ir a votar y después efectivamente cuántos votan, en los cálculos más consistentes que por lo menos yo he visto, siempre hay que restarle, siempre la gente no quiere quedar mal, entonces dice que va a ir a votar, pero en la práctica un 11-12% se resta de la votación. Entonces, de acuerdo a las últimas encuestas, hay gente que está manifestando un nivel de votación seguro 80%. Pero quizá hay que ir restándole este porcentaje a niveles más reales y puede estar la votación del orden del 70%. Pero ojo, 70% respecto del padrón real. Hay mucha gente que no ha actualizado sus domicilios, que sabemos que el padrón contiene algunas dificultades técnicas precisas, pero de acuerdo a una información del CERVEL, cerca de 12,7 millones de chilenos están y extranjeros con derecho a voto están cerca de sus domicilios. Entonces parece ser, junto a los 15 millones de personas que integran el padrón, este número, 12,7 millones, el número más o menos del universo general de aquellos que estarían, todos están convocados a votar, pero de ese examen, de esa cantidad de votos, uno podría estimar que, siguiendo esta lógica del 70%, esté votando cerca de 9 millones de personas.
¿Hay algunas dudas, Gonzalo, que se hayan mantenido y sostenido en el tiempo? Digo, desde que se presenta este proyecto, ¿no? Los abogados y abogadas constitucionalistas han tenido NPG respecto a aclarar, despejar ciertas dudas, explicar ciertas cosas. ¿Hay algunas que han sido más persistentes o que más veces hayas tenido, en tu caso o en general, que aclarar y quizás no están del todo efectivamente claras y por eso sea necesario ese punto?
Sí, yo creo que hay elementos bien sistemáticos y que hacen el ejercicio del trabajo de los constitucionalistas en términos de explicar cuestiones como el tema de la propiedad en materia de derecho de vivienda, los derechos fundamentales en materia de los presos, si votan o no votan, pueden ser candidatos o no, el tema relativo a cómo va a operar algunas reglas de justicia indígena. Yo creo que por ahí es donde van las circunstancias más sistemáticas de explicación en términos generales. Lo demás ya es una referencia muy global sobre cada uno de los derechos y explicaciones que tienen que ver con el modo en que se ha dado esta campaña.
Pero es curioso, ¿eh? Porque si tú te das cuenta, la mayor cantidad de temáticas que quedan ahí en la nebulosa son las temáticas en que los personeros, de un lado o de otro, han tendido a interpretar o incluso a confundir a veces a la ciudadanía. Porque son esas interpretaciones o esas a veces manipulaciones, hay que decirlo derechamente, que de un sector o de otro han tendido a ser las que a la gente le que generan dudas, y es ahí donde quieren hincar el diente y querer saber un poco más y tratar de aclarar un poco más el punto, y eso es obviamente ahí un poco preocupante, pero qué bueno que existan espacios como este y como tantos otros que permiten despejar esas dudas. Nosotros reiteramos que en ADN.cl está la propuesta para que la lean, y que además a través de nuestras plataformas digitales ADN Podcast o Spotify también está la posibilidad de escucharla.
Sí, así que es en audio. Bueno. En audio. Y además con la voz de Miguel de Bañino.
Esa, qué mejor.
Que,
qué
le da,
mejor.
Que le da un toque todavía más majestuoso.
Ahí la pueden escuchar. Así es que ahí tienen la alternativa. Saludamos porque ya llegó, respiro profundo, tomó un poquito de agua. Claudio Alvarado, abogado constitucionalista, director ejecutivo del IES, profesor de Derecho Constitucional.
¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal?
Buen día. Muy buenos días. Gracias por la invitación y por la paciencia en la espera.
Oye, entremos en materia entonces, pues. ¿Les parece?
Por supuesto, ¿sí? Por favor.
Tema, vamos a partir por ahí, ¿te parece, Cristian? Si les preguntamos, mientras nos además revisamos las preguntas pendientes y las que nos van llegando, más 569-7772-7572. A su juicio, ¿cuál es el tema más polémico de la propuesta constitucional y de la constitución actual? Uno y uno.
¿De la constitución actual?
Sí.
Me parece que el tema más polémico es la mantención del control preventivo del Tribunal Constitucional. Ese es hoy por hoy el elemento más polémico que queda en la Constitución vigente. Hay que decir que esta ha sido reformada por 63 leyes y han sido modificados 327 artículos de la Constitución vigente. Entonces, esto ya es los aspectos que van quedando. Me parece que habría consenso que esa ha sido la norma que más complejidad ha dado y que son de las que quedan vigentes hoy por hoy.
¿Y de la propuesta, Claudio?
Voy al tiro de la propuesta y lo respondo directamente. Solo una breve consideración sobre lo que dice Gonzalo, que es interesante porque... Porque claro, probablemente esa misma respuesta sobre qué es lo que uno considera más polémico respecto a la Constitución vigente habría sido distinto algunos años atrás. Eso en parte permite entender una dimensión del debate constitucional, de cómo hemos llegado hasta aquí, pero al mismo tiempo también permite entender que la Constitución vigente efectivamente ha cambiado a través del tiempo. No obstante, yo creo que a esta altura el acuerdo, el consenso político respecto a que se requiere una nueva constitución, con independencia de lo que uno vaya a votar el domingo en el plebiscito, es bastante amplio. Sobre la propuesta de la convención, dicho lo anterior, a mí me parece que desde el punto de vista ciudadano, una de las cosas que ha generado mayor polémica es la recepción de la plurinacionalidad y lo transversal que es ese eje en la propuesta y cómo se manifiesta en distintos aspectos. Por decirlo así, a mí me parece que también había un consenso transversal bastante grande en que la propuesta de la convención tenía que hacerse cargo de la deuda respecto a los pueblos originarios. De hecho, eso en la convención lo dijeron incluso colectivos de centro-derecha. Pero la respuesta específica que le dio la convención a ese tema, el modo en que acogió esta idea de la plurinacionalidad de las diversas naciones desde el preámbulo mismo, y cómo eso se manifiesta en una serie de mecanismos e instituciones para los pueblos indígenas y que han sido leídos con mayor o menor justicia según el caso, pero que han sido leídos por la ciudadanía, pareciera ser, si le creemos la encuesta, como privilegios o exceso. Creo que una de las cosas más polémicas y que en parte explica, no de manera exclusiva, pero en parte importante explica por qué la propuesta y la convención se fue desconectando un poco de la ciudadanía, si es que, insisto, las encuestas tienen razón.
Yo comparto la idea de que efectivamente la plurinacionalidad ha sido el factor probablemente de mayor debate divisivo. Ahora, muchos de esos debates divisivos tienen que ver con no el tema en sí mismo, porque efectivamente, habiendo consenso sobre el reconocimiento de los pueblos originarios y de la tardía manera en que se deben reconocer esos derechos, esa tardía manera, claro, la manera en que se refleja en el texto, tiene interpretaciones, y esas interpretaciones son de cosmovisiones, Y esas cosmovisiones son las que a veces luchan, no es tanto el concepto jurídico. Uno podría entender que interculturalidad, por ejemplo, y un sentido moderado de plurinacionalidad es una cuestión que es perfectamente legítima en el orden constitucional. Pero claro, cuando uno escucha concepciones mucho más amplias que abarcan efectos más divisivos sobre el territorio, sobre la manera en que se organizan las propias comunidades, uno al final está reprochando no la norma, sino que las concepciones de estas interpretaciones extensivas.
Yo tengo un acuerdo importante y una diferencia parcial con Gonzalo. El acuerdo es que efectivamente mucho del debate generado al respecto sobre el tema de la plurinacionalidad tiene que ver con concepciones más amplias, en eso creo que tiene toda la razón, y con interpretaciones que en algunos casos se fundan derechamente en el texto, en otras son más bien abiertas o ambiguas, pero el texto da pie para eso, y también con el modo en que se enfocó el debate en la propia convención. Ahora, mi diferencia parcial reside en que, si bien yo estoy de acuerdo en que ese avance en el reconocimiento de los pueblos indígenas podía perfectamente admitir cláusulas como la multiculturalidad, la interculturalidad, creo que ya con lo que pasó en la convención, la idea de plurinacionalidad, en el supuesto que eventualmente triunfara el rechazo en el plebiscito del domingo, creo que como concepto en Chile va a quedar teñida de una mala idea. Esa es mi impresión, digamos, que ha generado mucho ruido ciudadano y que paradójicamente vamos a tener así, en ese escenario, que no es el único posible, por supuesto, pero si se concreta, vamos a tener algo así como ciertas cosas claras que hay que abordar. Hay cosas que se instalaron en la convención y que habrá que hacerse cargo de uno u otro modo, pero también yo creo que vamos a tener algunas luces, si es que se da ese escenario, insisto, de algunas ideas o nociones que van a quedar media desprestigiadas. Y yo creo que una de esas sería la plurinacionalidad en ese escenario.
El concepto, dices tú, claro, que va a quedar, claro, como... No abordarlo como en detalle, sino casi como, comillas,
como la idea de que el Estado chileno recoja expresamente diversas naciones o que el reconocimiento de los pueblos indígenas tenga que ser bajo la modalidad de reconocerlos como diversas naciones. Yo creo que esa idea va a quedar un poco cuestionada.
Sí. Hay que saber expresar qué cuestión puede ser una mala idea, de qué es lo que se necesita con justicia. Yo creo que es una cuestión central. No podemos configurar la mala manera en que se ha llevado la discusión de la plurinacionalidad a una exclusión en el futuro por años más misma, de la idea misma de reconocer de una buena vez. Sea que gane el rechazo, sea que gane la prueba, pronto el dilema de los pueblos originarios en Chile.
Pero yo en eso último estoy de acuerdo en todo caso, solo para aclararlo. O sea, creo que cuando me refiero a que hay temas que van a quedar instalados, o sea, creo que cualquiera sea el escenario, el reconocimiento de los pueblos indígenas a nivel constitucional llegó para quedarse. El tema es cuál es el mecanismo específico para abordarlo a nivel de concepto y a nivel de instrumentos jurídicos concretos.
Ahora, recién hablaban también de las modificaciones que había tenido la actual constitución durante estos 42 años. Pero me llama la atención porque obviamente podrían haber sido muchas más modificaciones, pero constantemente la ciudadanía ve que por algún tipo de razón constantemente se acudía al Tribunal Constitucional. Bueno, y tú lo sabes porque eras miembro del Tribunal Constitucional, ¿no, Gonzalo? ¿Esto pasaría, seguiría pasando si es que gana el rechazo a partir del domingo, pese a que se supone que ahora la votación es de 4/7 y serían más fáciles esos cambios? ¿Se podría seguir recurriendo al Tribunal Constitucional?
Bueno, si gana el rechazo, la constitución vigente sigue rige en su plenitud. Uno no puede hacer una interdicción de alguna norma y el control preventivo del Tribunal Constitucional está vigente. Entonces, las posibilidades de que se recurra al Tribunal Constitucional siguen siendo abiertas y por eso, no quiero extender un raciocinio, pero por eso que algunos han planteado, pienso en el presidente Ricardo Lago, planteó justamente que uno de los acuerdos que debe producirse en caso de rechazo es justamente reformar, derogando o desconstitucionalizando este control preventivo.
Sí, es interesante lo que dice Gonzalo, porque a mí me parece que si uno hace una lectura, llamémoslo así, optimista del escenario político actual, a mí me parece que la discusión que ha rodeado el plebiscito, más allá de las distintas opciones en disputa, ha ido generando ciertos acuerdos, llamémoslo así, crecientemente transversales. No es que sean totalmente transversales, pero me parece que frente a la idea de reconocer los pueblos indígenas hay un acuerdo. La discusión es la plurinacionalidad, pero no la idea de reconocerlo. Frente a la necesidad de avanzar a mayores espacios de equidad entre hombres y mujeres, creo que eso está instaladísimo y es una muy buena noticia. Después uno piensa la justicia constitucional. Creo que pasa algo similar. Creo que la discusión ahí estaría en los márgenes, al menos mirando el grueso del espectro político. Por supuesto que uno siempre va a tener excepciones, pero pienso en el documento que firmó Chile Vamos, las declaraciones de ciertos actores políticos del mundo de la centro-derecha, y mi impresión es que, en caso de triunfar el rechazo, la necesidad de avanzar hacia una nueva constitución va a seguir en pie. Creo que hay compromisos concretos que han llegado para quedarse, y compromisos que además tienen que ver con algunos contenidos. Y entre eso está la cuestión de la justicia constitucional, que además se enmarcaba en algo mayor, yo creo que es bueno recordarlo, y que eran los que algunos consideraban trampas o cerrojos, que con el paso del tiempo han ido disminuyendo, digamos. Creo que en eso la reforma de los cuatro séptimos es una buena noticia, no solo a efectos de que es más flexible cambiar las normas constitucionales vigentes, sino que uno de esos cambios que se van a necesitar si es que se consolida el hipotético triunfo del rechazo es justamente una reforma constitucional para dar pie a un nuevo proceso. Creo que en ese sentido, hoy día las cosas son un poco más fáciles, no están aseguradas, por supuesto, siempre hay discusión, pero me parece que el proceso ha ido generando dentro del ambiente crispado y disputado cierto acuerdo en términos de contenido.
Esa es una de las dudas que más se nos repiten, y de hecho ahora nos estaban llegando algunas interrogantes y tienen que ver con eso. ¿Cómo se pueden asegurar, digamos, esos compromisos? En rigor son tema de debate político, son tema de alianza política, pero no son parte de la votación del domingo. La votación del domingo es seguir con la Constitución del 80 o aprobar el proyecto de Constitución.
Eso es completamente cierto, o sea, ese es el voto. Ahora, el voto genera efectos y genera dinámica. Y yo lo que quiero llamar la atención es que si se abre un escenario, sea cual sea el resultado, tenemos un desfiladero bien estrecho, porque creo que hay que, después de esta discusión, el modo en que se ha llevado, hay que buscar los mecanismos para despolarizar lo más posible. Además, el próximo año se conmemoran los 50 años del golpe. Creo que son años muy cargados, etcétera. Creo que el desfiladero para llegar a macroacuerdos para obtener una nueva constitución es una cuestión que debemos, la clase política tiene que hacerse cargo en este estrecho espacio de las alternativas más razonables para lograrlo, sea para implementar una nueva constitución con una lógica gradual, con razonabilidad, como tener, en el caso del rechazo, los acuerdos necesarios que permitan habilitar una nueva constitución con un régimen legítimo, con una convención nuevamente, con periodos más cortos, etcétera. Pero bueno, eso ya es examen propiamente de acuerdos, pero el domingo sigue siendo una cuestión clave. ¿O hay una nueva constitución o se mantiene la vigente?
Sí, yo diría dos cosas sobre este tema. Lo primero es que es verdad que la pregunta concreta de la papeleta que vamos a tener el domingo en nuestras manos es bien clara. Si uno aprueba o rechaza el texto de la Convención Constitucional, y eso tiene ciertos efectos jurídicos. Eso es verdad. Creo que en ese sentido el plebiscito nos lleva a una cuestión acotada. Pero es evidente también que esa pregunta se da en un marco mayor que ha ido generando ciertos efectos políticos. Y yo creo que ahí tenemos una buena noticia dentro de la incertidumbre, y es que distintos actores políticos, por razones diversas entre ellos, van a tener incentivos para despejar rápidamente la cuestión constitucional. Esa es mi impresión.
Pero eso no es empezar a hacer política ficción, como dicen los mismos políticos cuando uno les empieza a preguntar por el futuro y proyecciones, ellos mismos dicen, no quiero hacer política ficción. O sea, esperemos que sí, que se cumplan todas las buenas intenciones de todos los sectores, pero hasta el domingo es este el escenario, ¿no?
O sea, yo estoy muy de acuerdo. La pregunta es bien clara. ¿Una prueba rechaza el texto que propone la Convención Constitucional, exacto, como propuesta de nueva constitución? Eso es verdad.
Sí, y si se aprueba, se aprueba lo que está ahí en ese texto, y si se rechaza, nos quedamos con lo que hay.
Eso es tal cual. Pero me parece que acto seguido, o sea, uno constatando esa realidad, me parece que también parte de los datos que no podemos negar, y esto viene incluso desde antes de la declaración del expresidente Lagos, pero creo que ahí ya se terminó de consolidar un escenario, que está muy claro que ninguno de los puntos de partida que vamos a tener el domingo es totalmente satisfactorio, y que por tanto, sí o sí, el país, junto con con reconocer legítimamente el resultado que se entregue en las urnas, que es lo obvio y lo elemental que hay que hacer, pero partiendo de esa base, va a haber que también reconocer que Chile todavía el domingo no va a tener un pacto constitucional transversal, acordado, ampliamente mayoritario, y que por tanto recorrer el camino de reformas también va a ser un dato inevitable. O sea, por supuesto que son escenarios distintos. Claro. Aquellos que somos más críticos de la propuesta de la convención tenemos ciertos motivos para pensar que ese es un mejor escenario versus el otro, pero creo que en ambos casos la palabra reforma, cambios, cómo implementar y los debates asociados
vienen igual.
Están igual, esa es mi impresión. Sí. Ya,
o sea,
sí.
Entonces tendrían que empezar a mirar las personas que van a votar si es que esos cambios, esas reformas que van a venir, es mejor partir con un piso, como la constitución actual que está, que es la que nos rige desde 1980, o es mejor el piso de esta nueva propuesta que está planteada por la convención que se realizó con las votaciones de los constituyentes y demás.
Sí, sin duda. O sea, de hecho, supongo yo que, dejando claro que la pregunta primaria es la que tú decías, ¿cierto? Si uno aprueba o rechaza el texto de la convención, acto seguido viene esa reflexión, digamos. ¿Cuál es un escenario mejor para continuar la conversación constitucional y para la discusión política del país en general?
Al final lo que está en juego es la credibilidad, porque hay gente que, bueno, hay un discurso antipolítico que se refleja, por ejemplo, en el proyecto Nueva Constitución, que le cuesta decir que los partidos políticos se llaman tal, sino que los denomina organizaciones políticas. Ahí se manifiesta una cierta desconfianza, pero en el fondo es cómo creer, cómo implementar tener una nueva constitución, cómo implementar tener estos derechos sociales, cómo tener un avance hacia un Estado social. Y esas son cuestiones que obviamente se pueden obtener de una manera más, mejor por una vía que por otra, pero creo que al final hay que confluir en esas vías dentro de un cierto lapso razonable de tiempo.
De hecho, esa idea del tiempo que comenta Gonzalo también está siendo muy comentada en el debate de los actores políticos. Yo no he visto gente, seguramente hay y se me ha pasado, pero yo no he visto actores políticos relevantes que no hayan mencionado, digámoslo así, la cuestión del tiempo. O sea, que en el caso de triunfar la opción rechazo, hay que acordar en el más breve lapso posible cuál va a ser el mecanismo para darle continuidad al cambio constitucional. Y en el caso de triunfar la opción apruebo, también se va a requerir un acuerdo transversal para mejorar en la medida de lo posible el texto de la convención.
Claro, bueno, y el Congreso, hay que recordar además que va a tener mucho que ver ahí, está súper diverso, tiene representantes de distintos sectores, llegar a los acuerdos ahí va a estar bien complejo, pero hoy día las posibilidades de participación de esos distintos sectores va a darse con estas votaciones que están determinadas no por los quórums.
Sí, a mí me parece central una cosa: si fracasa el proyecto con el voto de mayoritario, el rechazo el domingo, es el segundo esfuerzo constitucional fracasado. Entonces los tiempos se van agotando desde varios puntos de vista. Y lo que la transformación del fenómeno del rechazo es cómo este proceso no es volver a cero, cómo capitalizas lo que se avanzó. Y ahí es donde está el elemento esencial. Y en ese listado puede estar la capitalización de algo que a la gente le haga sentido, para decir, esto no es volver a cero, es un traspié para alguno en el camino, digamos, pero yo no voy a desandar el camino.
De hecho, perdón, yo creo que una de las cosas más relevantes que hay que instalar en el caso de que se pone Gonzalo, ¿cierto?, en este último comentario, en el eventual triunfo del rechazo, es que sería un despropósito volver a foja cero. Aquí lo que el país ha hecho, y además creo que hay actores, tanto la prueba como el rechazo, que tienen buenos incentivos para verlo así. Lo que el país ha hecho es acumular una serie de, digamos así, aprendizaje constitucional, reflexión sobre algunos cambios que hay que llevar adelante, y por eso es que yo interpreto, siendo crítico del texto de la convención, que en el caso de triunfar la opción rechazo, ese rechazo no es a la idea de cambio constitucional en general. Eso quedó clarísimo en el plebiscito de entrada y no hay que dudarlo. El rechazo sería a algo concreto, que es la propuesta específica de la convención, que uno podrá discutir por qué ocurre, digamos, pero la necesidad de cambio constitucional creo que llegó para quedarse, y me parece que en ese sentido lo que habría que hacer desde el 5 de septiembre en adelante es ver cómo se aprovecha todo lo que ya está avanzado, porque efectivamente hay muchos insumos. Esto es bueno recalcarlo. Está el insumo, por supuesto, la propuesta de la convención. Hay un insumo tanto más importante como eso, digamos, que va a crecer en importancia si triunfa el rechazo, que son las propuestas que se presentaron dentro de la convención, que no fueron aprobadas, pero que están ahí sobre temas similares. Está el proyecto y el esfuerzo emprendido por la expresidenta Michelle Bachelet. O sea, va a haber una cantidad de material que, con buena voluntad de los actores políticos, esto permite avanzar, me parece a mí.
Claro que sí. Vamos a ir a la pausa. Les dejo planteado una interrogante, ¿eh? De Benjamín de Santiago. Dice que se refiere a la legítima defensa propia. Leo un artículo. Dice, ¿qué quiere decir? Salvo aquellos casos que por su urgencia y gravedad pueda provocarle un daño grave, permanente o irreparable. Y cita incluso un artículo.
Para que revisemos ahí el 119.1 sí. Y el 119.2.
Lo comentamos a la vuelta. ¿Les parece, Benjamín, Claudio?
Por favor.
Escucha en ADN Podcast el audiolibro de la propuesta de la nueva constitución. Compártela, descárgala desde tu plataforma digital favorita, en adn.cl y en Podium Podcast. El próximo 4 de septiembre, vota informado.